Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias. Hoy jueves 16 de mayo. Quédese. Mucha información que darle a conocer este jueves. Violencia nuevamente en Chiapas, en La Concordia. Hay muertos. Más adelante me enlazo hasta allá con mi compañero Argenis Esquipulas. Va ganando el Cruz Azul 1-0. Metió un gol en el minuto 33, hace exactamente 7 minutos. Nos vamos a enlazar al partido antes esta tarde. La Comisión Ambiental de la Megalópolis levantó la fase 1 de contingencia ambiental luego de 4 días de que se decretó ante la mejoría de las condiciones meteorológicas. Pues ya se levantó, así que tome nota. Mañana se aplica el programa Hoy No Circula de manera regular. Autos con holograma 1 y 2, engomado azul o placas terminación 9 y 0 van a tener que parar. Y bueno, como estaba previsto, los maestros integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación sostuvieron un encuentro, duró 3 horas, con el presidente López Obrador. Salieron del encuentro los de la coordinadora sin acuerdos, inconformes, dijeron, con las respuestas a sus peticiones, principalmente con el tema salarial, a pesar de que ya se anunció que se va a aumentar en un 10%, lo que es casi el doble de lo que se aumentó en la UNAM o en la UAM. Adelantaron que el plantón que tienen en el Zócalo va a permanecer por lo menos hasta el domingo. Ya después van a definir si lo levantan o no. Acusaron que en los estados están amenazando con represalias a los trabajadores de educación por lo que pidieron ayuda al presidente de México.
Realmente esperamos respuestas satisfactorias a todos los planteamientos que ya se hicieron. En verdad, hemos visto que en las mesas que se han establecido con diferentes funcionarios, con diferentes contingentes, ha habido dilación en cuanto a la solución de las demandas. También lo externamos al presidente, aun cuando él ha indicado la reinstalación inmediata de los cesados, la atención a los contingentes con los gobiernos estatales. La realidad es que cuando ya se establecen estas mesas tripartitas, no se avanza en la solución de las demandas. Por eso nuevamente externamos que él, como máximo mandatario del país, esté dando esas puntuales indicaciones a los gobiernos estatales, a los funcionarios de la SEP, del ISSSTE, de la SEGO, para que puedan dar solución a todas las demandas.
En los estados sí hay represión. En el caso de Chiapas tenemos pruebas de los oficios ya enviados a los supervisores, a los jefes del sector, para aplicar el descuento de inmediato, incluso el cese a los trabajadores que están participando en esta actividad. Entonces, ahí no hay una congruencia entre lo que dice el presidente y lo que hace la estructura.
De manera paralela a la reunión en Palacio Nacional, maestros de la coordinadora pues realizaron una marcha por calles de la Ciudad de México y la crónica es de mi compañero Javier Navarro.
En el marco de la reunión del presidente de la República con dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, profesores se desplazaron a realizar bloqueos en la zona centro de la Ciudad de México, como en el eje central Lázaro Cárdenas y la avenida José María Isasaga, así como también en el Paseo de la Reforma y la avenida de los Insurgentes.
Fue minutos después de las 9 horas cuando los profesores procedentes de las entidades de Michoacán, Chiapas y la Ciudad de México llegaron al cruce del eje central Lázaro Cárdenas y la calle José María Isasaga, y con carteles y mantas en sus manos en las que se leían sus demandas, bajaron al arroyo vehicular. Con esto, se tuvo un congestionamiento severo en toda esta zona y se suspendió el servicio del trolebús, en tanto los profesores de los estados de Oaxaca y Guerrero llegaron a realizar el cierre del cruce del Paseo de la Reforma y la Avenida de los Insurgentes. Otro que también llevaron a cabo, en tanto se tiene el plantón que, como mencionó el profesor Mariano de Jesús del estado de Chiapas, permanecerá en el Zócalo de la Ciudad de México y en los próximos días podría incrementar el número de maestros en esta manifestación.
Nosotros vamos a permanecer hasta que tengamos una respuesta contundente y que pues tengamos favorable a nosotros, ¿verdad? Y sobre todo nosotros venimos con esa intención de plantarnos y que el contingente pues se vaya creciendo más.
Poco después de la 1:00 p.m. terminaron los bloqueos de los profesores y todos ellos marcharon hacia el Zócalo de la Ciudad de México, donde sus dirigentes, después de la reunión que tuvieron con el presidente de la República, les informaron que a las 5:00 p.m. realizarían una asamblea nacional para definir las acciones que tendrán en los próximos días.
Con imágenes de Cristian Ramírez, reportó para Fórmula Noticias, Javier Navarro.
Gracias, Javier. Mire, por la mañana, previo al encuentro con los maestros, el presidente López Obrador en su conferencia matutina estuvo acompañado por Manuel Bartlett, el director de la Comisión Federal de Electricidad, quien descartó que exista una crisis eléctrica en el país. Esto dijo Manuel Bartlett.
El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó el sensacionalismo que tuvieron los medios de comunicación sobre los apagones de energía eléctrica, indicando que hicieron un gran escándalo, señalando que la Comisión Federal de Electricidad no tiene la capacidad suficiente para atender la demanda cuando solo fue para proteger el sistema eléctrico nacional. Esto durante su conferencia matutina, donde agregó que ya está a 4 meses de concluir y no ha aumentado en términos reales el precio de la luz.
Motivo para las alarmas, para el sensacionalismo. Hubieron 3 días que para proteger el sistema eléctrico nacional se tuvo que actuar y se hicieron algunos cortes en algunas regiones y a partir de ahí hicieron un escándalo y llevamos afortunadamente 7 días sin apagones.
No falta la energía eléctrica, sino que hemos cumplido con el compromiso de no aumentar el precio de la luz. Ya estamos a 4 meses de concluir y no ha aumentado en términos reales el precio de la luz en nuestro país.
Ante ello, el propio director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, aseguró que nunca ha estado en riesgo el sistema eléctrico nacional.
Que nunca ha estado en riesgo el sistema eléctrico nacional. Nunca. Es muy importante también recordar lo que dice el presidente. Nos entregaron una CFE a punto de desaparecer.
Con imágenes de Oscar Rea, Oscar Zúñiga, Grupo Fórmula.
Y bueno, aseguraron ya, y también Manuel Bartlett, que el día de la elección no va a haber fallas en electricidad. Y esperemos que así sea, porque si no, imagínese, sería la segunda ocasión que en un día de la elección a Manuel Bartlett se le cae el sistema. Y sería el único que por primera vez en 2 grupos políticos distintos. Y bueno, cambiamos de información. Hoy por la mañana Acapulco amaneció con la noticia de 6 cuerpos descuartizados en 2 hechos distintos. Ricardo Castillo, me enlazo contigo. Buenas noches.
¿Qué tal, Juan? Buenas noches. La violencia se recrudece en Acapulco a menos de 3 semanas de las elecciones. Este jueves fueron localizados 6 cuerpos descuartizados en 2 hechos distintos. El primero fue en la colonia Ciudad Renacimiento, donde fue incendiada una camioneta Urban del transporte público. El hallazgo se reportó aproximadamente a las 7 de la mañana en la avenida Circuito Interior, donde quedó quemado el vehículo y los restos humanos fueron esparcidos a su alrededor. Se informó que las primeras investigaciones apuntan a que hombres armados a bordo de un vehículo abandonaron los cuerpos desmembrados y prendieron fuego a la Urban, que dejaron estacionada unos metros más adelante. Más tarde, minutos después de las 10 de la mañana, fueron encontrados otros 2 cuerpos desmembrados en la colonia Alianza Popular. Estos 2 descuartizados estaban en la batea de una camioneta de color gris sobre la transitada avenida Ruiz Cortines de este puerto. El reporte desde Acapulco.
Gracias, Ricardo. En Sinaloa, en el municipio de Choix, fue localizado el cuerpo sin vida y con impactos de bala del candidato a regidor indígena Santos N., quien fue gobernador tradicional en Mayo, Yureme. Felicitos Trujillo, tú nos tienes los detalles, voy contigo.
Hola Juan, muy buenas noches. Te saludo desde Sinaloa para informarte que el gobernador tradicional indígena Santos Moreno Cavada de la Cieneguita de Núñez fue asesinado a balazos anoche justamente en su comunidad. De acuerdo con las versiones preliminares, Santos Moreno tenía un problema con un familiar, lo que derivó de una pelea y este pleito pues terminó cuando le dieron un balazo en el estómago. Ya las autoridades están haciendo cargo de las investigaciones, buscando al responsable de asesinar al gobernador tradicional indígena. Solo por lo accidentado del terreno no ha podido dar con el paradero, ya que este crimen ocurrió en la zona serrana de Choix. Es el reporte desde Sinaloa.
Bueno, y en más información, fíjese usted que conversé con el alcalde de Coatzacoalcos sobre este hecho lamentable en el que se encontraron amenazas, extorsiones afuera de una escuela. ¿Qué me dijo sobre la seguridad de los alumnos?
Una de las solicitudes que hicimos a los directores, a los padres de familia, es que reanuden actividades escolares, que no permitan que esta supuesta amenaza, de la que no tenemos indicios para pensar que se pueda materializar, pero que no queremos minimizar ni queremos dejar de lado, pueda tener algún efecto sobre la vida estudiantil en estos dos primarias. Les pedimos que reanuden actividades escolares. ¿Cuándo lo harán? Tienen los maestros, desde luego, una regulación administrativa a cargo de la Secretaría de Educación Pública y de Veracruz, y entiendo que en el transcurso de esta semana hay una suspensión de labores por estos temas del Día del Maestro y reanudarán seguramente el lunes. Se comprometieron a hacerlo del conocimiento de los padres de familia y a tomar medidas en ese sentido. Juan.
Nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, mucho que darle a conocer. Volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Vi usted ayer, obispos de Chante, la violencia que se registra en ese estado, en algunas zonas no se podría votar. Hoy el presidente López Obrador rechazó los señalamientos y aseguró que de ninguna manera se va a ver afectado el proceso electoral por la violencia y adelantó que la próxima semana habrá una reunión entre los integrantes del Gabinete de Seguridad con el Instituto Nacional Electoral. Escuche.
Ya faltan 16 días, ¿no?, para la elección. Ya falta poco y todo va bien. A mí me tocó estar en 3 elecciones presidenciales. Estaba más caliente. Ahora está fresa la campaña.
Bueno, pues, ¿qué creen, Chiapas? La violencia es que no para. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas advirtió sobre la creciente violencia en el municipio de Chicomucelo por el conflicto territorial entre los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Hace unas horas, en La Concordia, se registró un ataque durante un acto político. Dejó 6 muertos y habría dicho que son 7. Son 6. Esto durante un evento de la candidata Lucero López Maza del Partido Popular Chiapaneco. Me enlazo a Chiapas con mi compañero Argenis Esquipulas. Muy buenas noches, Argenis. ¿Cuál es la situación allá en estos momentos?
Muy buenas noches, Juan. Te saludo desde el estado de Chiapas. La situación actual es donde un partido de popular chiapaneco estaba realizando un acto de campaña, esto en la Independencia, en el municipio de La Concordia, donde un enfrentamiento armado entre grupos de la droga se disputaron, esto cerca del crucero, dejando como saldo a 6 personas, entre ellos en redes sociales, los familiares de Lucero, la candidata a este partido, y a hacia este municipio, lo han confirmado que lamentablemente falleció. La Fiscalía General del Estado de Chiapas, a través de la Fiscalía de Distrito Frailesca, inició investigaciones en contra de quién o quiénes resulten responsables ante estos hechos violentos en este municipio. Fue a través del número de 911 del municipio de Villaflores, es que se dio a conocer que civiles armados atacaron esto en el crucero de la colonia La Independencia. Elementos de la Policía Estatal Preventiva, y como primeros respondientes, confirmaron el deceso de 6 personas, 3 femeninos, una de las cuales era menor de edad, 3 del sexo masculino. Además, resultó lesionados también 2 lesionados. De acuerdo con las primeras investigaciones, se suscitó un enfrentamiento entre civiles armados durante un acto de campaña político de la que preside la candidata municipal de la Concordia del Partido Popular Chiapaneco, Lucero López. Más ante eso, la Fiscalía General del Estado de Chiapas está investigando estos hechos y aún falta por confirmar oficialmente la muerte de la candidata, ya que en redes sociales han lamentado la muerte de esta joven candidata.
Pues estamos pendientes, lamentable. Argenis, muchísimas gracias por tu reporte, como siempre muy completo.
Muchísimas gracias, Juan, muy buenas noches.
Buenas noches. David Saucedo, analista en temas de seguridad, pues te saludo con este tema de lo sucedido en Chiapas y te pregunto, David, primero, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Juan? Qué gusto saludarte. Lamentablemente, Chicomucelo está en la ruta de municipios que forman parte de las rutas de trasiego y de tráfico de migrantes. Está muy cerca de Comalapa, para mayor comprensión de nuestra audiencia. Lamentablemente, los municipios frontera de Chiapas con Guatemala están siendo objeto de una disputa entre mafias criminales asociadas al cártel de Sinaloa con mafias asociadas con el cártel Jalisco, que tiene una presencia más bien reciente en el estado de Chiapas, quizá de año, año y medio, y que se están disputando el control de esos territorios. Tú recordarás hace algunos meses unos desfiles de integrantes del cártel de Sinaloa que recuperaron algunos territorios que caían en el poder del cártel Jalisco Nueva Generación y que incluso la propia población los victoriaba. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en esta
zona? A ver, perdón, estimado David, es que aquí hay algo que te quiero preguntar. Ayer los obispos de Chiapas pues indicaron que había situaciones de violencia que podrían impedir la celebración de las elecciones en algunas zonas. Hoy el presidente de la República pues dice en su mañanera que no está de acuerdo con ellos y que está garantizado el proceso, que no hay elementos que pudieran sugerir esto que están diciendo los obispos. Y hoy se registra un ataque ya con tintes electorales en un acto de campaña de una candidata de un partido local que al momento no tenemos confirmado si resultó lesionada, agredida, si la mataron, todavía no se sabe. Pues no hay casualidades aquí, ¿no será este ataque una respuesta a lo que dijo el presidente hoy en la conferencia mañanera? Un enfrentamiento claro. ¿David?
Sí, por supuesto, lo que tenemos en Chiapas y en varios... Sí.
¿Sabes qué, David? Te vamos a marcar por teléfono, porque está muy mala señal.
Crimen organizado, que están interviniendo.
Sí, vamos a marcarle, por favor. No esperemos a que regrese la señal, porque seguramente no va a regresar. Cuando falla la señal, pues ahí está. Marquémosle por teléfono. Pero esta situación, le decía ayer, obispos de Chiapas, señalan que la situación de inseguridad en el estado, que sí se vive terriblemente, no de ahora, sino de hace mucho tiempo, pero se ha acrecentado. Bueno, esta situación de inseguridad podría impedir la celebración de las elecciones en algunos municipios, en algunos lugares. Bueno, y el presidente de la República dice no estar de acuerdo con ellos y se presenta ahora este ataque ya claramente con tintes electorales. David Saucedo, ya restablecido la comunicación ahora por teléfono.
Así es, Juan, lo que tenemos en varias entidades del país, destacadamente Chiapas, es la presencia del crimen organizado en los procesos electorales. No tengo ninguna duda que la candidata lamentablemente atacada el día de hoy se oponía a los intereses criminales de algún grupo de la región, y evidentemente ante la impunidad del casi centenar de personas que han fallecido entre candidatos, familiares de candidatos, la mayoría están en la impunidad. Casi todos los atentados que han ocurrido, no hay todavía personas puestas a disposición y tampoco hay sentencias condenatorias. Este margen de impunidad es una invitación para que los grupos de crimen organizado sigan interviniendo en los procesos electorales de esta manera sangrienta, asesinando a aquellos proyectos políticos o candidatos que se oponen a sus intereses criminales.
Pues David, aquí lo que vemos, te decía, no hay casualidades en política y esto pues manda un mensaje claro de un enfrentamiento entre grupos delincuenciales y el gobierno federal, en donde dicen, ah, sí, señor presidente, usted anda diciendo que aquí no hay delitos electorales, tome, ahí le va. ¿Qué podemos esperar de las autoridades para, en un momento tan complicado que vive el estado de Chiapas, en un momento electoral que celebramos los mexicanos, pues este tipo de acciones se inhiban, se detengan?
La verdad es que pensamos que después de la primera oleada de ataques en contra de candidatos, finalmente habían logrado su objetivo. Detrás de cada asesinato de cada candidato hay cuando menos una docena de amenazas en contra de otros candidatos, que al ver el ejemplo de cómo sus compañeros cayeron bajo las balas del narco, finalmente hacen sinergia con los grupos de crimen organizado. Pensamos que se había estabilizado esta circunstancia, es decir, que ya no habría más atentados. Yo sí espero que haya una segunda ola de atentados una vez que haya autoridades electas, porque seguramente algunos partidos y candidatos que se oponen a intereses criminales sufrirán también el ataque, la presión de los grupos de narcotráfico que buscan posicionarse territorialmente en estas entidades en donde hay elecciones. Así que me parece que viviremos cuando menos tres oleadas: la que ya vimos durante el proceso electoral, que todavía no termina, una vez que las autoridades sean electas y finalmente cuando tomen posesión.
Pues te digo, esto está terrible, estimado David Saucedo. Ahora, esto sería imposible que se diera en la dimensión en la que se está viviendo en el estado de Chiapas. Sería ingenuo pensar que no hay colusión por parte de autoridades estatales, porque de autoridades municipales pues ya queda claro que sí la hay.
No, desde luego que hay también colaboración de las autoridades estatales. Desde ese tiempo hay anillos de protección política para varios grupos del crimen organizado a nivel estatal, y no lo digo yo. La filtración de documentos de Guacamaya nos permite ver con claridad que hay toda una camada de gobernadores que llegaron al poder mediante una serie de arreglos bajo la mesa con los grupos del crimen organizado en entidades como San Luis Potosí, Morelos, Michoacán, Guerrero. Sabemos ahora con toda claridad que los candidatos y actuales gobernadores tuvieron algún tipo de contacto criminal para ilusamente pensar que iban a pacificar los territorios respaldando a un grupo criminal y combatiendo a otros. Lo cierto es que no se pacificó ninguna de las entidades en cita y se mantuvo, incluso hubo un incremento de la violencia homicida en estos estados. Me faltó Zacatecas, también Zacatecas.
David Saucedo, como especialista en temas de seguridad, te pregunto, ¿qué papel crees que jueguen aquí los obispos del estado de Chiapas que ayer salieron a señalar, pues dar a conocer su preocupación sobre la violencia en el estado durante el proceso electoral y a señalar que hay territorio en donde no se podrían, de acuerdo a la opinión que ellos tienen, celebrar el proceso?
Mira, hay dos vertientes. La alta jerarquía católica sí tiene capacidad de interlocución con los narcotraficantes por dos razones. En primer término, porque la mayoría de los narcotraficantes son católicos. Entonces, sí tienen la jerarquía católica este nivel de interlocución. Y en segundo término, existe también, desde hace muchos años, las famosas narcolimosnas, es decir, las aportaciones que hace el crimen organizado a distintos obispados, y que eso también les da una posibilidad de contacto con los obispos. Me parece que la perspectiva que tienen ellos, yo coincido con la perspectiva, y me parece que tienen razón al señalar que hay zonas del país en donde definitivamente no hay garantías para que se puedan realizar elecciones libres. Incluso algunos partidos políticos han decidido retirar candidatos de algunos estados y municipios en donde saben que ya hay candidatos designados por dedazo por el crimen organizado.
David Saucedo, nos queda un poquito menos de un minuto, pero rápidamente te pregunto, ¿crees que estos actos de violencia que ya vemos que se dieron en eventos electorales continúen, se agraven de aquí al final de las campañas?
Seguramente así será, porque en algunos municipios, en algunos estados, una alta tasa de abstención garantiza la victoria de ciertos candidatos, de modo que el crimen organizado podrá lanzar campañas de miedo en algunos estados para que sean las estructuras de movilización de voto las que puedan imponerse al voto libre. Así que en algunas entidades que ya tenemos más o menos identificadas, seguramente habrá un activismo del narcotráfico el día de la elección.
Pues David Saucedo, como siempre, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Que tengas buena noche.
Gracias a ti, Juan, te mando un abrazo.
Con eso nos vamos a una pausa. Volvemos, no se vayan.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Gracias por continuar con nosotros. Vamos con las actividades. Explica la doctora Claudia Sheinbaum, candidata por Sigamos Haciendo Historia. Estuve gira por la Ciudad de México. Pidió a la gente de Coajimalpa y de Álvaro Obregón que no se dejen engañar, que no vendan su voto. Reiteró que hay desesperación entre sus opositores ante su inminente derrota. Héctor Herrera, voy contigo. También estuvo, bueno, de eso vamos después, la reunión de la doctora Claudia Sheinbaum con el Canelo.
De cara al tercer debate presidencial del próximo domingo, Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, pidió a la gente no dejarse engañar ni vender su voto y aseguró que con una votación masiva se va a detener el plan de la oposición de judicializar el proceso electoral. Ante habitantes de la alcaldía Coajimalpa, la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México señaló que hay desesperación entre sus opositores ante su inminente derrota, ya que no tienen ideas ni tampoco propuestas, y dijo estar segura de ganar el debate del próximo domingo.
No debemos dejar de votar, no debemos dejar de hacer nuestra lista de 10 e ir a votar el 2 de junio, porque ya saben cómo son de marrulleros del otro lado. A ellos les gusta hacer fraudes electorales, les gusta andar comprando votos, todas esas cosas del pasado.
Sheinbaum insistió que con una votación masiva el 2 de junio no quedarán dudas sobre el deseo de transformación del pueblo de México. Este jueves realizó jornada proselitista por la capital del país. Viernes y sábado hará trabajo de preparación de cara al debate. En la Cámara, Alejandro Elizalde, Héctor Herrera Argüelles, Grupo Fórmula.
Bueno, y se lo adelantaba esta mañana, la doctora Sheinbaum se reunió con el boxeador Saúl, con el Canelo Álvarez, con quien compartió su rutina diaria de boxeo y aseguró que le dio buenos consejos. El jalisciense mostró su apoyo a la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, a la candidata a la presidencia, la doctora Claudia Sheinbaum. ¿Me escucha?
Poner a meditar consejos del Canelo.
Le va a ayudar
el anillo.
Sí,
sí.
¿Qué más? Desearle lo mejor.
Muchas gracias. Gracias por venir, de verdad.
Me va a ir muy bien, y ahí en lo que podamos apoyar, y también estamos disponibles.
No, y me quedo con el consejo.
Sí, en su mente, que me gusta mucho pues invertir en México y los negocios de México, y ojalá.
Sí, ya nos.
Primero
ya
lo primero.
Por su parte, la ingeniera Xochitl Gálvez, candidata por Fuerza y Corazón por México, ella no tuvo actividades públicas, pero eso sí, desde su equipo de campaña se informó que va a ir a la movilización de este domingo con la marea rosa, y que pues la ingeniera Xochitl Gálvez pues va a asumir el costo de ir a esta concentración. Y bueno, en más actividades, Jorge Álvarez Máynez se reunió nuevamente con estudiantes. Vamos con la crónica.
Gracias, Juan, te saludo y te informo que el candidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República, Jorge Álvarez Máynez, pidió a jóvenes universitarios de Oaxaca salir a votar este 2 de junio, aunque sea por otra candidata, pero no deben quedarse en casa, convencido que después de las elecciones de junio el país no va a cambiar. Además, señaló que generacionalmente será necesario defender causas colectivas frente a la incompetencia y los privilegios que la vieja política intenta preservar.
México no va a cambiar con su voto el 2 de junio. Eso a mí me parece una simplificación del problema y un uso, una utilización, una reducción de lo que es la democracia. Por supuesto que importa votar, y yo prefiero que vayan a votar por otra candidata antes de que se queden en su casa y no voten. Yo prefiero que decidan por ustedes, aunque no sea a mi favor, pero el voto es el principio. México no va a cambiar con el voto el 2 de junio, porque no va a cambiar si yo soy presidente o si cambiamos al PRI por el PAN, al PAN por Morena. No. La lógica, lo que tenemos que impulsar es: no confíes en un político, confía en ti, confía en tu capacidad de análisis.
Reconoció el riesgo que muchos candidatos en el país enfrentan por presiones del crimen organizado, aunque consideró que ceder ante las amenazas aleja la posibilidad de tomar el control del gobierno. Un plan de pacificación debe comenzar, dijo, desde el día 1 del próximo gobierno y enfocar la lucha contra el crimen organizado. Juan, el reporte que tengo.
Muchas gracias, Goya. Por cierto, ese es dimes y diretes entre Jorge Álvarez Máynez y Alejandro Moreno continúa. Hoy, en una entrevista a un medio tabasqueño, el dirigente nacional del PRI pues aseguró que al no querer declinar por Xóchitl Gálvez, Álvarez Máynez le estaría diciendo que no a México. Eso señaló Alejandro Moreno, quien fue más allá y acusó a Dante Delgado y a Samuel García de ser empleados de Morena y titiriteros de Jorge Álvarez.
Mira, te diría, al final del camino es patético ver a un personaje que pretende soñar en decidir los destinos de este país, poco serio, pero si ya dijo él no, está claro que le dijo que no a México, por eso ni un voto a Movimiento Ciudadano. Está claro que los esquiroles, los que están al servicio de Morena, los empleados del presidente de la República, son Dante Delgado y Samuel García, que son los titiriteros de Jorge Álvarez Máynez, porque ni a eso llega.
No sé usted, pero yo aquí no acabo de entender una cosa. Si es tan deplorable Jorge Álvarez Máynez, como dice Alejandro Moreno, ¿por qué la insistencia en aliarse con él, en jalarlo, en que decline a favor de Xóchitl Gálvez y se convierta en parte de su coalición? Bueno, ahí se la dejo. Sobre la polémica en cuanto al arreo e izamiento de la bandera de México en el Zócalo capitalino durante la concentración de la llamada Marea Rosa el próximo domingo, el presidente López Obrador ya adelantó que sí se va a colocar la bandera este próximo domingo. Ahí parte de lo que dijo.
Vamos a buscar la forma de que se hice la bandera. Yo creo que hoy, mañana, nada más que no la... Vamos viendo cómo le hacemos para cambiarla, con todo respeto. Y va a estar la bandera el domingo y todo, sí. Y no hay mala intención, no hay mala fe. La bandera es de todos los mexicanos. Nada más que tenemos que cuidarla porque pues, es nuestro símbolo. Y sí, también las rejas, sí las vamos a mantener. Pero no por los que se bien vayan a manifestar, ¿no?, a favor de candidatos o de partidos, sino porque hay mucho provocador.
Y bueno, fíjese que en temas de la autoridad electoral, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, ella garantiza a todas las y los actores políticos que compiten por un cargo de elección popular un arbitraje legal que sea objetivo, que sea independiente, que sea certero. Tadei, que emitió un mensaje al inicio de la sesión extraordinaria del Consejo General del INE, también pide a la ciudadanía tener confianza en que van a poder ejercer su derecho al voto el próximo 2 de junio.
A las candidatas y candidatos quiero expresarles que el Sistema Nacional de Elecciones les garantiza que la competencia política continuará estando soportada por el cumplimiento de los principios rectores de objetividad, legalidad, imparcialidad, independencia, certeza y máxima publicidad.
Durante esta sesión extraordinaria, los representantes de Morena y del PT ante el INE, Sergio Gutiérrez Luna y Gerardo Fernández Noroña, pidieron que el INE deje de usar el color rosa, ya que es el mismo que utiliza la candidata Xóchitl Gálvez, y ya ahí en la oposición dijeron que ellos lo van a seguir usando, entonces pues que todos lo deje de usar el INE para que no se confunda la ciudadanía. Conversé esta tarde con Gerardo Fernández Noroña y esto me dijo.
No, bueno, pues es la, el color del INE, que han venido utilizando para decir que lo defendían en la democracia y las instituciones, y son unos farsantes, porque era evidente que era un activismo en torno a Berta Xóchitl Gálvez Ruín, y ya quedó claro, este domingo ella y Taboada van a ser los oradores del cierre de campaña en la capital del país, del Frente Huango de Derecha.
Y sobre este rosa, Gerardo Fernández Noroña, se hace la solicitud al INE para que pues sea el INE el que lo deje de utilizar, ya que el
pues
PAN,
sí,
el PRI y el PRD
otro color.
No quieren.
Vamos a ver qué decide el INE. A estas alturas el mal está hecho, hombre. Han usado hasta el logotipo del INE. Acuérdate ahora, sí, que Berta Xóchitl utilizó este logotipo diciendo gane quien gane, los programas sociales se quedan. Y que ya el Tribunal Electoral le regresó al INE para que revise el fondo del asunto, porque lo habían bateado.
Y miren nada más usted lo que le voy a presentar y que irremediablemente nos recuerda aquella comisión de Miramar que fue a pedirle a un príncipe europeo que gobernara México. El juez federal Marco Antonio Beltrán Moreno pide sin tapujo alguno la intervención de Estados Unidos en nuestro país. Y fíjese que hablando de que no hay casualidades en política, esto justo cuando se da a conocer que la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que Norma Piña, organizó una cena entre magistrados y parte del equipo de Xóchitl Gálvez. Pero escuchen nada más lo que dijo el juez.
Our democracy in Mexico is in danger. We need to send us a message of support, encouragement, and solidarity to empower our judicial independence so that all our colleagues stand up firm and unitedly and fight for the ideals of our Constitution.
¿A dónde se dirigen este tipo de mensajes? Ojo ahí, ojo. Este jueves inició la distribución de la documentación electoral del proceso electoral 2023-2024 en la capital. Laura Cardoso.
Este jueves inició la distribución de la documentación electoral del proceso electoral 2023-2024 en la Ciudad de México. La primera entrega de material electoral incluye boletas, actas de escrutinio y cómputo, hojas de incidentes, constancia de clausura de la casilla, carteles de resultados electorales y bolsas, entre otros. Todo ese material irá a cada uno de los 33 consejos distritales de la Ciudad de México.
El día de hoy presenciamos el inicio de la distribución de 11.015.960 boletas electorales correspondientes a la primera entrega que Talleres Gráficos hace al Instituto Electoral de la Ciudad de México, de las cuales 3.671.920 serán utilizados para la jefatura de gobierno.
La cadena de custodia está a cargo del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Capitalina.
Para su distribución se utilizarán vehículos con volumen suficiente para su acomodo y con caja seca para brindar seguridad en el traslado. Vamos a tener también el apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Con esta información nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, al regresar, converso con Rafael Barajas, con el Fisgón, y luego nos vamos con la crónica del partido entre Monterrey y el Cruz Azul. No se vaya.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Gracias por continuar. Enlazo rápidamente con mi compañero Tonatiuh Olea, Cuernavaca, Morelos, donde hace unos momentos se registró en la zona centro una balacera. Tonatiuh, buenas noches. Al menos una persona fue asesinada. ¿Cuál es la situación?
Así es, Juan, buenas noches. Pues comentarte que efectivamente se registró un ataque armado en contra de varias personas que se encontraban en la calle Gutenberg, en el centro de Cuernavaca. Estas personas fueron agredidas por hombres armados. Lamentablemente, una persona murió. Las demás fueron trasladadas por la Cruz Roja a un hospital para su atención médica. Esto ocurrió pasadas las 22 horas. En este momento se encuentra movimiento policiaco en plena calle Gutenberg. Esta calle Gutenberg está a unos metros del Zócalo de Cuernavaca. En este momento, pues, se encuentra la policía recabando información de lo ocurrido. O Juan.
¿Algún detenido? ¿Alguna persona que esté rindiendo declaración en estos momentos? ¿Qué sabemos sobre las diligencias? ¿Hay cámaras?
Efectivamente, está en pleno centro de Cuernavaca, Juan. Pues hay cámaras de videovigilancia. En este momento, pues, está a punto de llegar la Fiscalía General del Estado de Morelos con los peritos para, pues, embalar todo lo relacionado a este ataque. No hay personas detenidas y, pues, está en proceso esta diligencia, Juan.
Todo parece indicar, esperemos lo que digan las autoridades, que se trató de un ataque directo o de un enfrentamiento entre dos grupos.
No, al parecer fue un ataque directo. Se escucharon las detonaciones de arma de fuego. Los vecinos señalaron que, pues, alrededor, pasadas las 22 horas, pues, escucharon estas detonaciones de arma de fuego. Y al parecer, o esperemos también lo que digan las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Morelos, si fue ataque directo. Pero al parecer lo que se ve y lo que se dice con los primeros respondientes es un ataque directo, Juan.
Entonces, al menos una persona fue asesinada. ¿Heridos, Tonatiuh?
Fueron 4 heridos, Juan. Ahí 4 están. Heridos y una persona sin vida.
Los 4 heridos y una persona sin vida. Lamentable. Muchas gracias, Tonatiuh. Estamos pendientes. Un abrazo.
Pendientes, Juan.
Bueno, vamos con otra información. Es jueves y como cada jueves saludo con muchísimo gusto a Rafael Barajas, al Fisgón. Fis, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Pues bien, con el gusto de saludarte, con el gusto de estar aquí contigo y pues viendo cómo evolucionan las cosas y cómo se van tensando, digamos, algunas situaciones con miras ya a las elecciones del 2 de junio.
Sí. Oye, pues hace rato poníamos a este juez federal que está haciendo un claro y sin tapujos llamamiento a una intervención estadounidense en el proceso electoral que nos recuerda a la Comisión de Miramar. Y como no hay casualidades, ya es la tercera vez que lo digo esta noche, Fisgón, lo de las casualidades, pues justo cuando se da a conocer una reunión entre la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre la ministra Norma Piña y pues el PRI.
Sí, mira, es inquietante lo que hizo el juez Marco Antonio Beltrán, que pide, además lo hace en buen inglés, sí, que Estados Unidos intervenga en México porque según él está en riesgo el equilibrio de poderes y el poder judicial está en riesgo y estamos esto implicaría que estamos al borde de una catástrofe dictatorial, etcétera, etcétera, etcétera. Y también es muy interesante lo que ocurrió en esta cena. Es una cena que tuvo lugar, entiendo que el 12 de diciembre, en casa del juez Alcántara Carrancá, ¿no? Y lo que ocurrió pues es muy delicado, porque lo que ocurre es que Norma Piña, bueno, es el día anterior se da la dimisión de un ministro del presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, Reyes Mondragón, uh-huh. Y ese día pues se invita a varios miembros del Tribunal Electoral del Poder Judicial a la casa de Carrancá, ¿no? De Alcántara Carrancá, y Norma, quien promueve esta cena es Norma Piña, y pues los magistrados se encuentran con la enorme sorpresa de que estaban invitados Santiago Krill, que faltó a la cena, y Alito Moreno, que pues sí asistió. Entonces, es curioso porque lo que estamos viendo es efectivamente, perdón, pero lo voy a decir con toda claridad, la reunión esta básicamente en secreto con magistrados electorales es básicamente una típica operación de guerra judicial, es una operación de lawfare y muestra que los jueces quieren intervenir en la elección, muestra que Norma Piña y Alcántara Carrancá estaban dispuestos a intervenir en la elección. Y esto básicamente es, y esto bien puede ser la antesala de un golpe de Estado técnico, y es claramente una acción típica, es una operación típica, sí, de guerra judicial, de lawfare. Y fíjate, a mí me llama poderosamente la atención un asunto, es decir, el lawfare siempre camina de la mano con las operaciones mediáticas. Y aquí lo que estamos viendo es un vacío muy claro a esta noticia. Es una noticia realmente muy importante y muy escandalosa.
Sin duda.
Y es increíble que el grueso de la prensa, no es tu caso, tú lo estás tocando ahorita, pero es increíble que el grueso de la prensa simplemente no toca el tema.
Pues ahí está, Fisgón, qué bueno que aquí sí lo tocamos, ya ves que...
Ah, claro.
Aquí no se nos va nada, Fisgón. Oye, pues te mando un abrazo, pero no me quiero despedir de ti sin que mandes a tu canción de la semana.
Claro, está sabrosa, que sí, mira, es música de Jesús Echevarría y es una habanera picada para Santiago Taboada, que trata básicamente de un tema que a mí me preocupa, y es el hecho de que Santiago Taboada tiene una alianza con el grupo con este llamado Sindicato Libertad, que es básicamente un grupo muy violento, y tiene alianza también con el grupo Orgullo, Fuerza y Poder Prieto de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, y que además tiene como secretario de seguridad a un personaje que ya evoca a Genaro García Luna, que es ni más ni menos que el jefe Goliat. Entonces, hijo, Jesús Echevarría hizo la música y yo le puse la letra, es una canción habanera, entonces le pusimos Habanera Picada Pataboada.
Vamos a escucharla, Fisgón. Te mando un abrazo y nos vemos presencialmente la próxima semana.
Claro que sí.
Gracias, Fis.
El cartel inmobiliario tiene gente muy capaz, hasta tiene funcionarios que ponen pisos de más. Taboada es su candidato y ofrece seguridad. Y tiene firme contrato con el tal jefe Goliat. Goliat ha sido acusado que de explotación sexual. Se porta muy desgraciado, tiene fama de animal. Taboada promete mucho con su programa blindar. Lo cierto es que el programa mucho solo sirve pa' engañar. Taboada, gran candidato, al cártel tiene lealtad. Su socio es el sindicato que se nombra Libertad. Con Gutiérrez de la Torre también tiene relación y espera que lo socorre su red de prostitución. El 2 de junio en la ciudad, con gran fortunio sale a votar. Se recomienda pa' sufragar que no te dejes más engañar. Taboada miente sin propiedad, vota consciente por tu ciudad. No dejes de votar.
Muchas gracias al Fisgón y a Jesús Echeverría y muchas gracias a José Luis Cuevas, al pintor, al artista del deporte. Ya unos minutitos para que acabe el partido entre Monterrey y Cruz Azul. ¿Cómo ves la Cruz Azuleada? ¿Se vislumbra o no?
¿Cómo estás, Juan? Qué gusto saludarte. Muy buenas noches. Saludos a la auditoría de Fórmula Noticias. No te quiero ilusionar, pero ilusiónate. Cruz Azul está ganando de visitante y no solo ello, el partido muy parejo, buenas sensaciones de fútbol. En minuto 25 aproximadamente se da una gran atajada del colombiano Kevin Mier en lo que pudo ser el 1-0 para el equipo de Monterrey, partido que se está disputando allá en la Sultana del Norte. Al minuto 33 apareció Carlos Rotondi con un golazo para poner el 1-0. Monterrey ha cambiado, ya mandó a la cancha a Brandon Vázquez, ya lo hizo con el Tecatito Corona, y son aproximadamente 79 minutos y se mantiene el 1-0 en favor de Cruz Azul. Así que con este resultado el próximo domingo, previo al debate presidencial en la cancha Ciudad de los Deportes, se puede dar uno de esos partidos memorables para Cruz Azul, porque si se mantiene el resultado, Monterrey tendría que ganar por 2 goles el domingo próximo para así avanzar, en este caso, a la gran final. Veo a Cruz Azul finalista, a menos que en los últimos minutos pase algo diferente en la cancha del Gigante de Acero, Juan.
Pues esperemos que pase algo diferente a lo que años pasados ha venido haciendo el Cruz Azul, que es justo con estos escenarios optimistas en el partido de vuelta, en casa, Cruz Azulearla. Y ojalá y esto no suceda, y a mí me gustaría, en un minutito te lo digo rápido, Pitor, que fuera la final América Cruz Azul, para que los aficionados del Cruz Azul, que son generalmente personas muy buena onda, se quiten esa espinita, ¿no? De aquella
ojalá,
final.
Ojalá, pero sí. Mira, Juan, no te quiero decir que no, pero ¿qué tal si es una espina doble? Yo no sé si te convenga. Lo que sí veo hoy es que Chivas está haciendo un gran partido con América. Veo a Chivas compitiéndole al América. Y yo te lo dije hace, no sé, una semana, a lo mejor por ahí. Yo veía Cruz Azul finalista y lo veo como candidato por la madurez que tiene el equipo. Ojalá se mantenga así, porque sería sin duda un gran resultado. Lleva 4 meses Anselmi en la Ciudad de México y vaya que ha mostrado gran trabajo, ¿eh?
Muchísimas gracias, Pintor. Pues nos estamos escuchando en estos días de semifinales y luego de finales. Abrazo.
Abrazo, buenas noches.
Gracias a usted.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.